SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa Australia en Español de SBS Audio. Es un placer compartir contigo en este día. En este viernes 4 de octubre de 2024, desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, te saluda Claudio Vázquez en los micrófonos.
Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos sobre el conflicto armado en Medio Oriente, pues debido a la invasión del Líbano por parte de Israel y a la respuesta de Irán, se teme que la guerra escale a nivel regional. También te contaremos del reporte del Centro Carter que señaló irregularidades en las elecciones venezolanas que confirmaron a Maduro en el poder. Te hablaremos también del buque Escuela Cuauhtémoc de México, que está de visita en Australia y se puede visitar gratuitamente en los puertos de Melbourne y Sydney en este mes de octubre. Y también hablaremos de la importancia de manejar bien el idioma inglés para incrementar el salario. Tenemos los deportes y mucho más en Australia en Español, pero antes vamos al boletín de noticias de este viernes 4 de octubre de 2024 con Esther Lozano.
El gobierno advierte a los australianos que abandonen el Líbano mientras asegura 500 plazas en vuelos comerciales durante el fin de semana. Los gobiernos y la policía instan a los manifestantes australianos pro-palestinos a no marchar en el aniversario de los ataques del 7 de octubre. Y la presidenta de México llama a investigar y sancionar a los culpables de la muerte de 6 migrantes a manos del ejército. Estos son los titulares del viernes 4 de octubre. El gobierno federal insta a los australianos en el Líbano a que abandonen el país antes de que sea demasiado tarde, a medida que Israel continúa su invasión terrestre en el sur del Líbano. El gobierno australiano ha reservado 500 plazas en vuelos comerciales de Beirut a Chipre para el sábado. Israel ha emitido advertencias de evacuación en otras 20 ciudades del sur del Líbano, mientras que 9 personas murieron en un ataque a un edificio de apartamentos en Beirut. Casi 2.400 australianos en el Líbano están registrados en el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio como personas que desean abandonar el país. El ministro adjunto de Asuntos Exteriores, Tim Watts, dijo a la ABC que entiende que partir es una decisión desgarradora.
Beirut Airport is still open. There have been commercial options available, and as those commercial options have become more,
el aeropuerto de Beirut sigue abierto. Ha habido opciones comerciales disponibles, y como esas opciones comerciales se han vuelto más limitadas, hemos intervenido para ayudar a facilitar el acceso a los asientos en esos vuelos para los australianos que desean partir. Así, el lunes, martes y jueves de esta semana hubo asientos en vuelos facilitados por el gobierno australiano para aquellos que desean partir. Y así, durante la noche, 41 australianos estaban en vuelos que salían. Sin embargo, hay muchos asientos vacantes disponibles para los australianos que lo deseen, decía el ministro adjunto de Asuntos Exteriores. Y, por otro lado, el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, afirma que al menos 28 trabajadores sanitarios han muerto en el Líbano en las últimas 24 horas, cuando Israel lanzó ataques aéreos y envió tropas para luchar contra Hezbollah. El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus afirma que algunos paramédicos tienen ahora miedo de presentarse a trabajar.
In southern Lebanon, 37 health facilities have been closed.
En el sur del Líbano, 37 centros de salud han sido cerrados. En Beirut, 3 hospitales se han visto obligados a evacuar totalmente a su personal y a sus pacientes, y otros 2 han sido evacuados parcialmente. Los trabajadores sanitarios y humanitarios, incluido el personal de la OMS, han realizado una labor increíble en condiciones muy difíciles y peligrosas, con suministros limitados. Y sin embargo, la atención sanitaria sigue siendo objeto de ataques. Solo en el Líbano, 28 trabajadores sanitarios han sido asesinados en las últimas 24 horas, decía el director general de la OMS. Afirma además que los envíos previstos de suministros médicos y de traumatología se retrasarán debido a las restricciones de vuelos. El ataque se produce después de que al menos 8 soldados israelíes murieran en enfrentamientos con Hezbollah en el sur del Líbano. Naciones Unidas insta a todas las partes a que no se lancen al abismo de una guerra regional total. Y mientras tanto, los precios del crudo han subido por las preocupaciones sobre el empeoramiento de las tensiones en Oriente Medio. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que Irán pagará por su ataque con misiles contra Israel del martes. Teherán dice que cualquier represalia se enfrentaría a una gran destrucción que ha alimentado la posibilidad de una guerra regional. Los temores de los mercados de valores están aumentando ante la posibilidad de que Israel pueda atacar la infraestructura petrolera iraní, lo que aumenta el espectro de represalias por parte de Irán. El precio del barril de crudo Brent subió un 5% durante la noche y potencialmente está en camino de su mayor ganancia semanal en casi 2 años. Y aquí en Australia, los gobiernos federal y de Nueva Gales del Sur han advertido a los manifestantes pro-palestinos que se enfrentarán a una dura respuesta policial si infringen la ley el lunes, que es el primer aniversario del ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre del año pasado. La policía de Nueva Gales del Sur solicitó al Tribunal Supremo que impidiera que se celebraran manifestaciones el domingo y el lunes. Pero los organizadores de la protesta dijeron que ya no pretenden realizar una protesta en todo el Distrito Central de Negocios de Sídney para el lunes 7, sino que han acordado organizar una vigilia de pie. Una declaración conjunta de la Policía Federal y Estatal advirtió que no habrá tolerancia para el comportamiento ilegal en toda Australia en el periodo previo a los eventos pro-palestinos de este fin de semana. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dice que si las protestas siguen adelante el lunes, las manifestaciones no serán autorizadas y habrá una gran presencia policial.
We remain, and I remain of the view that it's hugely insensitive at best to hold a planned vigil or rally.
Seguimos pensando, y yo sigo pensando, que es una gran insensibilidad, en el mejor de los casos, celebrar una vigilia o una manifestación ese día, el 7 de octubre. Ahora la policía de Nueva Gales del Sur estará en el lugar y en gran número. Habrá una respuesta policial abrumadora el domingo y el lunes. Y sí, como tememos, en la vigilia se convierte en una especie de protesta o marcha por las calles de Sídney, entonces la policía estará allí para enfrentarse a las personas que cometan esos actos, decía el premier de Nueva Gales del Sur. La policía también está investigando el uso de la bandera del grupo militante libanés Hezbollah, que el gobierno australiano considera una organización terrorista. Y en otros asuntos, los agentes anticorrupción han llevado a cabo una redada en el Parlamento australiano como parte de una investigación. Los funcionarios de la Comisión Nacional Anticorrupción llevaron a cabo la redada el jueves, pero han confirmado que el sujeto de la redada no era un miembro actual o anterior del Parlamento. En un comunicado, un portavoz de la comisión dijo que el asunto está en curso y que no harían más comentarios sobre la operación. Las familias australianas dicen que alimentar a sus hijos se está volviendo cada vez más difícil en medio del aumento de los precios de los alimentos y las presiones del costo de vida. Los consumidores están culpando a los grandes supermercados por el aumento de los precios y los acusan de lucrarse, mientras los australianos luchan por pagar los productos básicos. El gobierno federal ha anunciado que tomará medidas enérgicas contra los supermercados acusados de lo que se conoce como shrinkflation, por el cual los tamaños de los productos disminuyen, pero los precios no. El líder de los verdes, Adam Band, dice que abordar la shrinkflation es solo una medida a medias.
They're picking something important, but it's only a half measure when we need a full-size response.
Están eligiendo algo importante, pero solo una medida a medias cuando necesitamos una respuesta de gran envergadura. La shrinkflation es un problema, pero es parte de un problema más amplio de especulación con los precios. Y el Partido Laborista ni siquiera promete deshacerse de la estafa de estas prácticas. Solo están diciendo que podría haber un poco más de información para la gente cuando lo que necesitamos hacer es ilegalizar la especulación con los precios, decía el líder de los verdes. El gobierno afirma que va a reforzar el código de precios unitarios y amenaza con sanciones sustanciales para quienes lo incumplan. Afirma que tomará medidas para mejorar aspectos como la legibilidad y visibilidad de los precios unitarios y abordar el uso inconsistente de las unidades de medida en los supermercados. Y ya en Latinoamérica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este jueves como lamentable la muerte de 6 migrantes a manos del ejército mexicano y consideró que el hecho debe ser investigado y sancionado. El incidente ocurrió a última hora del martes durante una persecución por carretera en el sur del estado sureño de Chiapas. Las víctimas eran de Egipto, El Salvador y Perú. El gobierno de Perú ha pedido una investigación urgente sobre lo que calificó de acto reprobable. El Ministerio de Defensa mexicano informó de que los dos soldados que abrieron fuego contra el convoy han sido apartados de sus funciones a la espera de una investigación. México ha desplegado en los últimos años a los militares para tareas de seguridad ciudadana. Amnistía Internacional acusó en abril a estos efectivos de usar fuerza innecesaria y excesiva. Y el jefe del Parlamento venezolano, el dirigente chavista Jorge Rodríguez, dijo este jueves que expresó a la representante del Centro Carter durante las pasadas elecciones su deseo de que nunca más vuelva al país esta organización, que mostró supuestas actas de votación en la Organización de Estados Americanos, la OEA. Jenny Lincoln, la jefa de la misión de observación del Centro Carter, dijo a la OEA durante las elecciones del 28 de julio, mostró ante el plenario las actas originales del escrutinio. Los datos demuestran que Edmundo González ganó más del 67% de los votos y que Nicolás Maduro obtuvo el 31%, pero dijeron la responsabilidad de proclamarlo recae sobre la autoridad electoral venezolana. Esto es lo que dijo Lincoln el miércoles en la OEA. El Centro Carter indicó que el proceso electoral del 28 de julio, en el cual Maduro fue proclamado vencedor con el 52% de los votos, no puede ser considerado democrático. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de América Latina desconocen la reelección de Maduro, que nunca mostró las actas de las elecciones para un tercer periodo de 6 años, y han pedido reiteradamente la publicación del escrutinio detallado. La cuestionada reelección de Maduro desató protestas que se saldaron con 27 muertos, dos de ellos militares, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta lloviznas y 20 grados de máxima. Adelaide, lluvias dispersas y 21 grados. Melbourne, lluvias con 22 grados. Canberra, lloviznas al final del día con 23 de máxima. Brisbane, soleado con 25 grados. Sydney, nubes y claros y 23 de máxima. Y Wollongong, posibles lluvias en la tarde con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Bienvenido nuevamente a SBS Audio Australia en español, tu programa que se emite de lunes a viernes en Australia y el mundo. Y te recuerdo que nos puedes seguir por radio análoga y digital, también en la televisión, a través de nuestra página web, en nuestra aplicación de teléfono y también por las redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar los contenidos que realizamos con mucho cariño para ti. En este viernes 4 de octubre de 2024, te saludo desde Melbourne. Muy feliz de compartir contigo este programa. Y hoy te traemos información sobre la visita del buque escuela Cuauhtémoc de México a Australia como parte de una larga travesía naval. Se puede visitar este hermoso velero aquí en Melbourne y también en Sydney y conocer un poco más de su historia y su función. También hablaremos de la importancia de manejar bien el inglés para percibir mejores salarios en este país. Te contaremos del informe del Centro Carter que detectó irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales venezolanas. Pero comenzamos hablando del conflicto en Medio Oriente y el temor de que escale regionalmente luego de la invasión de Israel al Líbano y el lanzamiento de misiles por parte de Irán a este país como respuesta. Soy Claudio Vázquez y esto es Australia en Español de SBS Audio. Israel e Irán intercambiaron amenazas de represalias en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, haciendo temer una guerra más amplia en Medio Oriente. Israel prometió responder duramente después de que Irán lanzara unos 180 misiles balísticos que hirieron a israelíes y mataron a un palestino. Irán, por su parte, alegó que el ataque era necesario para restablecer el equilibrio tras el asesinato por parte de Israel del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. En medio de este clima bélico, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo a los 15 miembros del Consejo que la violencia debe cesar.
It's high time to stop the sickening cycle of escalation after escalation.
Ya es hora de detener el ciclo enfermizo de escalada tras escalada que está llevando a los pueblos de Medio Oriente directamente al precipicio. Cada escalada ha servido de pretexto para la siguiente. No debemos perder nunca de vista el tremendo número de víctimas civiles que se está cobrando este creciente conflicto. Y no podemos mirar hacia otro lado ante las violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario. Este ciclo mortal de violencia, de ojo por ojo, debe terminar, decía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió después de que Israel matara al líder de Hezbollah en el Líbano, Hassan Nasrallah, e iniciara un asalto terrestre contra el grupo militante que es respaldado por Irán. El gobierno iraní luego atacó a Israel con unos 180 misiles balísticos que fueron desviados por la cúpula de hierro de Israel. El embajador de este país ante la ONU, Danny Dannon, dijo que Israel tomará represalias contra Irán por los ataques que hirieron a un pequeño número de israelíes y mataron a un palestino en Cisjordania.
Let me be clear. Israel will defend itself. We will act.
Permítanme ser claro, Israel se defenderá, actuaremos, y permítanme asegurarles que las consecuencias a las que se enfrentará Irán por sus acciones serán mucho mayores de lo que jamás podrían haberse imaginado, decía el embajador israelí Dannon. También pidió al mundo que se ponga del lado de Israel contra Irán.
Now the world must step up. Iran must pay a heavy price for this attack.
Ahora el mundo debe dar un paso al frente. Irán debe pagar un alto precio por este ataque. Cualquier otra cosa es complicidad. Exigimos sanciones inmediatas y paralizantes contra Irán, decía el embajador israelí ante la ONU. Por su parte, el embajador iraní ante la ONU, Amir Sayed Iravani, afirmó que el ataque con misiles del martes contra Israel fue para establecer el equilibrio y la disuasión.
The Islamic Republic of Iran has consistently pursued peace and stability for the region.
La República Islámica de Irán ha perseguido sistemáticamente la paz y la estabilidad para la región y ha pedido un alto al fuego inmediato y el cese de las víctimas civiles, una postura que hemos mantenido durante más de un año. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que Israel solo entiende el lenguaje de la fuerza. La diplomacia ha fracasado repetidamente, ya que Israel considera la moderación no como un gesto de buena voluntad, sino como una debilidad que quiere explotar. Cada acto de moderación por parte de Irán no ha hecho sino envalentonar a Israel para cometer crímenes aún mayores y más actos de agresión. En consecuencia, la respuesta de Irán era una necesidad para restablecer el equilibrio y la disuasión, decía el embajador iraní ante la ONU, Iravani. El embajador iraní también advirtió de que si Israel respondiera a los ataques de Irán por el asesinato de dirigentes de Hezbollah y Hamas, su país volvería a tomar acciones de retaliación.
Iran is fully prepared to take further defensive measures.
Irán está plenamente dispuesto a adoptar nuevas medidas defensivas si es necesario para proteger sus intereses legítimos y defender su integridad territorial y su soberanía contra cualquier acto de agresión militar y el uso ilegal de la fuerza. A este respecto, Irán no vacilará, decía Iravani. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo al Consejo que las acciones israelíes han sido de naturaleza defensiva.
As President Biden emphasized following yesterday's attack, the United States is fully...
Como subrayó el presidente Biden tras el ataque de ayer, Estados Unidos apoya plenamente, plenamente, plenamente a Israel. Nuestras acciones han sido de naturaleza defensiva. Permítanme ser clara, el régimen iraní será considerado responsable de sus acciones y advertiremos enérgicamente contra Irán o sus apoderados que emprenden acciones contra Estados Unidos o nuevas acciones contra Israel, decía el embajador estadounidense ante la ONU. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel había dicho que iba a prohibir al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entrar en Israel por no haber condenado el ataque de Irán. Guterres ha declarado ante el Consejo de la ONU que condena enérgicamente el ataque de Irán contra Israel. Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, ha elogiado a Irán por su moderación en los últimos meses. Tras una serie de asesinatos políticos, entre ellos del presidente del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y otros dirigentes de movimientos de resistencia, Irán entró en la confrontación. Irán durante dos meses enteros había mostrado una contención excepcional, dadas las circunstancias, decía el embajador ruso ante la ONU. Israel informó que la infantería regular y las unidades blindadas se están uniendo a la operación de invasión de zonas del Líbano, que es de alcance limitado. También informó que 8 de sus soldados han muerto en combates en el sur de ese país. Estas bajas son las más mortíferas sufridas por el ejército israelí en los enfrentamientos del último año entre Israel y Hezbollah. Israel llevó a cabo recientemente un mortífero ataque aéreo contra una instalación de Hezbollah en el centro de Beirut, en el que murieron al menos 6 personas. El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, afirmó que deben respetarse las fronteras libanesas. El secretario general expresa su extrema preocupación por la escalada del conflicto en el Líbano y hace un llamamiento para un alto al fuego inmediato. Debe evitarse a toda costa una guerra total y debe respetarse la integridad territorial del Líbano, decía el portavoz de la ONU, Dujarric. En el Líbano se está instando a la comunidad internacional a intervenir en el conflicto y se afirma que 1,000 personas han muerto en las últimas 2 semanas y alrededor de 1,000,000 de personas podrían ser desplazadas de sus residencias. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dado el pésame a las familias de los 8 soldados muertos en combates en el sur del Líbano. Quisiera enviar mis condolencias desde el fondo de mi corazón a las familias de nuestros héroes caídos en el Líbano. Dios salvará su sangre, que su memoria sea bendecida. Estamos en medio de una dura guerra contra el malvado eje de Irán, que pretende aniquilarnos. Esto no sucederá, porque nos mantendremos unidos y con la ayuda de Dios venceremos juntos. Devolveremos a nuestros rehenes en el sur y devolveremos a nuestros residentes en el norte. Garantizaremos la eternidad de Israel, decía el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En Gaza, el Ministerio de Sanidad palestino ha informado de que al menos 51 palestinos han muerto este miércoles en el enclave, mientras el ejército israelí ha intensificado los ataques junto a su actual ofensiva aérea y terrestre en el Líbano. Por otra parte, el gobierno australiano ha asegurado plazas adicionales en los vuelos comerciales que salen de Beirut, mientras intenta ayudar a los 15,000 australianos que se encuentran actualmente en el Líbano. Un avión de la Real Fuerza Aérea Australiana ha aterrizado en Chipre mientras el gobierno se prepara para evacuar a más ciudadanos, advirtiendo a los australianos que se marchen tan pronto como puedan. Anton Deep le cuenta a SBS de su desesperación por salir hacia Australia.
Me and my wife. We are booking on 26 October, but we worry too much.
Mi mujer y yo tenemos reserva para el 26 de octubre, pero nos preocupa demasiado no saber si podremos irnos en este momento, porque ahora en el aeropuerto no está saliendo nada. Por favor, si pueden ayudarnos, estamos dispuestos a ir en cualquier momento, decía este ciudadano australiano libanés. Alrededor de 1,700 australianos y sus familiares directos han indicado al Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio australiano que desean marcharse. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, advirtió a los australianos que no se demoren en abandonar el Líbano.
My message to Australians in Lebanon is do not wait.
Mi mensaje a los australianos en el Líbano es que no esperen. Si pueden asegurarse un asiento en un vuelo, tómenlo. Si tienen un asiento en el vuelo de hoy, no lo retrasen. Ahora no es el momento de esperar y ver. Ahora es el momento de irse, decía la ministra Wong. La ministra también dijo que se han asegurado 500 plazas entre los dos vuelos a Chipre del sábado 5 de octubre. Un avión de la Real Fuerza Aérea Australiana espera allí en estado de alerta como parte del plan de contingencia del gobierno. Obviamente, la operación de estos vuelos estará sujeta a la situación de seguridad y, por supuesto, a que el aeropuerto de Beirut permanezca abierto, decía la ministra de Exteriores. El gobierno australiano dice que los ciudadanos y residentes permanentes en el Líbano deben registrarse en el portal de crisis en línea del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, www.crisis.dfat.gov.au. Y la asistencia consular australiana también está disponible por teléfono llamando al Centro de Emergencias Consulares, que funciona 24 horas al día. Este registro permite al departamento conocer las necesidades de las personas atrapadas en el Líbano y ponerse en contacto con ellas para ofrecerles asientos en los aviones u otro tipo de ayuda. La ministra Wong prometió que harán todo lo posible para conseguir más vuelos, pero advirtió de que las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento.
Do not wait. The situation is continuing to escalate.
No esperen, la situación sigue empeorando. Reitero el llamamiento que he hecho, que el primer ministro ha hecho durante meses a los australianos en el Líbano. Ahora es el momento de irse, decía la ministra Penny Wong. Este reportaje fue realizado por Esam Al-Ghalib y Rania Jalop para SBS News. El Centro Carter es una organización independiente que promueve la democracia en todo el mundo y actuó como observador internacional de los pasados comicios presidenciales de Venezuela. Este centro presentó el miércoles ante la Organización de los Estados Americanos las actas de las elecciones que hasta ahora se habían negado a mostrar el gobierno de Nicolás Maduro para avalar así su controvertido triunfo. El Centro Carter emitió un reporte en el que aseguró que las elecciones no fueron democráticas. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, nos trae el informe.
El Centro Carter presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, actas originales de las elecciones en Venezuela que demuestran la victoria del líder opositor Edmundo González Urrutia sobre el izquierdista Nicolás Maduro. Esta organización independiente que promueve la democracia en todo el mundo y una pequeña delegación de la Organización de las Naciones Unidas fueron los únicos expertos electorales independientes autorizados por el gobierno de Maduro para observar las elecciones del 28 de julio pasado. Entonces, la jefa de la misión de observación electoral del Centro Carter, Jenny Lincoln, informó que la organización desplegó 17 expertos electorales en 3 estados de Venezuela, además de Caracas. En la madrugada del 29 de julio, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, presentó el primer boletín indicando que la tendencia era irreversible.
Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%.
A los minutos, la líder opositora María Corina Machado anunció que, según sus actas, la elección presidencial la ganó su candidato Edmundo González Urrutia.
Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad.
2 días después de las elecciones, el Centro Carter publicó un comunicado en el que aseguró que las elecciones en Venezuela no podían ser consideradas democráticas, ya que a su juicio no se adecuaron a los parámetros internacionales de integridad y transparencia electoral. En agosto, el canciller venezolano Iván Gil acusó a Jenny Lincoln de mentir y al Centro Carter de apoyar un plan de golpe de Estado, mientras el presidente Nicolás Maduro también desacreditó a dicha organización.
Todos los que vinieron del Centro Carter a Venezuela traían el informe ya escrito, lo tenemos. Desde hace un mes tenemos el informe del Centro Carter ya escrito. Lo que le faltaba era picantico que le pusieron ahora.
Esa semana, durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, la representante del Centro Carter, Jenny Lincoln, presentó las actas originales de las elecciones que recopiló tras el fin de la jornada y que demuestran la victoria de Edmundo González Urrutia. Así la traducción de sus declaraciones.
Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo. Y también lo hicieron observadores independientes que contaban con los datos originales venezolanos del CNE que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%, es decir, más de un 2-1.
Tras la intervención de la representante del Centro Carter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se refirió nuevamente a los comicios de manera contundente, asegurando que el proceso electoral en Venezuela se presentó con una serie de anomalías desde el principio.
Como se esperaba, se anunció un resultado fraudulento. Como se esperaba, se escondió el resultado fraudulento detrás de torturas, detrás de asesinatos, detrás de desaparición forzada, detrás de persecución política, detrás de prisión política. Como se esperaba, no se presentó ninguna acta ni ninguna evidencia del resultado electoral por parte de la autoridad electoral.
La cuestionada reelección de Nicolás Maduro desató protestas en el país caribeño que se saldaron con 27 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Así reaccionó Diosdado Cabello, nuevo ministro del Interior y segundo al mando del Partido Socialista Unido de Venezuela.
No nos importa lo que diga la OEA, no nos importa lo que diga esta señora del Centro Carter. Aquí en Venezuela el pueblo decidió. El pueblo decidió. Y este pueblo sale el 10 de enero a juramentarse junto a su presidente Nicolás Maduro Moro.
Mientras la líder opositora María Corina Machado, junto con la Plataforma Unitaria Democrática, celebraron que el organismo estadounidense, invitado por el régimen chavista como veedor de los comicios, presentara más pruebas de que Edmundo González Urrutia es el presidente electo. El propio González Urrutia, quien está exiliado en España desde el 8 de septiembre por temor a represalias por parte del chavismo, también celebró el compromiso del Centro Carter con el respeto de la voluntad popular y el retorno del orden democrático a Venezuela. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Ese era el informe de nuestro corresponsal en Latinoamérica y nos vamos ahora a una pausa comercial, pero no te vayas porque vienen los deportes, viene un segmento sobre dominar el inglés en Australia y también hablaremos de la visita del buque escuela Cuauhtémoc de México. No te vayas, seguimos en Australia en Español. Un informe del Comité para el Desarrollo Económico de Australia, publicado en marzo de este año, encontró que el dominio del idioma inglés es un factor significativo a la hora de obtener mejores salarios. En concreto, señala que un dominio más débil del idioma reducía los salarios para los migrantes recién llegados en cerca del 9%. Dominar el idioma también mejora el acceso a servicios en Australia y facilita una rica vida social. En este episodio de Vida en Australia te explicamos algunos de los recursos disponibles para que puedas mejorar tu inglés. Nuestra compañera Esther Lozano nos trae el reportaje.
Tener un buen nivel de inglés puede ser un requisito para una visa de estudiante y un camino hacia futuras vías académicas. También tiene el potencial de mejorar las perspectivas en la carrera profesional de uno o simplemente puede ser un objetivo de crecimiento personal. Con numerosas opciones de estudio y oportunidades de aprendizaje informal disponibles, superar obstáculos y refinar las habilidades en inglés debería ser alcanzable. Pero es cierto que la fluidez en inglés es difícil de dominar. Y todos sabemos lo difícil que es entender la pronunciación y los modismos australianos. Por lo tanto, los nuevos hablantes se enfrentan a muchas barreras. Marcela Aguilar es coordinadora de tutores voluntarios con el programa de inglés para migrantes adultos, conocido como AMEP, y financiado por el Departamento de Asuntos Internos del Gobierno de Australia. Ella dice que el miedo puede ser la barrera más grande de todas.
Cuando alguien llega al país, es posible que sea algo mayor, siente que ha estado fuera del sistema educativo durante mucho tiempo o no tiene educación previa, por lo que no tiene estrategias de aprendizaje para entender una nueva cultura. Hay una barrera entre la gente que tiene ese miedo de cometer errores, aunque suene tonto. A la gente no le importa si cometes errores. El lenguaje es para comunicarse y la gente solo quiere escuchar el mensaje. Solo mejorarás cuanto más uses el idioma.
Era Marcela Aguilar. Por otro lado, Alison Lennon es directora de estudios en Langport's English Language College. Ella dice que mientras mejoramos nuestro inglés a través de la vida diaria, es importante también que las personas aprendan con una enseñanza formal.
Creo que obtienen una base mucho más sólida del inglés. Tienen mucha más confianza en su inglés para poder salir e integrarse en la vida cotidiana de Australia. Creo que simplemente, viniendo sin ningún entrenamiento formalizado de inglés, vienen con malos hábitos, vienen con bajos niveles de inglés. Obtener una formación en inglés más formalizada los prepara muy bien para futuros trabajos, para futuras integraciones y para futuros estudios.
Era Alison Lennon. Y es posible que se requiera que algunos nuevos migrantes proporcionen evidencia de su dominio del inglés dependiendo de su visa. El gobierno australiano reconoce una serie de pruebas de idioma de inglés, de ese nivel de inglés, para las solicitudes de visado. Uno de ellos es el IELTS, el Sistema Internacional de Evaluación del Idioma de Inglés. Otro es el CAE, el Cambridge English Advance. Y también está el TOEFL, que es el Test of English as a Foreign Language. Estos son solo algunos de los cursos de certificación reconocidos y ofrecidos por universidades y también TAFEs, además de colegios privados y centros de idiomas. Hester Mostert es instructora de inglés. Ella dice que cuando uno se plantea algunas de estas opciones, es crucial tener una comprensión clara de su objetivo final.
Una vez que haya establecido por qué desea estudiar, cuánto tiempo desea estudiar y cuánto costarán sus estudios, entonces debe buscar opciones de cursos. Por ejemplo, los estudiantes que están aquí para viajar y divertirse probablemente quieran ver cursos de inglés general. Algunos estudiantes quieren graduarse en una universidad cuando vuelvan a casa, por lo que están buscando lugares que ofrezcan TOEFL y IELTS. Para opciones más a largo plazo, hay escuelas que ofrecen programas de preparación para TAFE o universidades.
Era la instructora de inglés Hester Mostert. Y para aquellos con visas de estudiantes hay requisitos específicos. Por ejemplo, los estudiantes deben estar matriculados en una escuela de idiomas con al menos 20 horas de clases presenciales por semana. Algunas escuelas de idiomas ofrecen programas de preparación donde los estudiantes estudian inglés antes de pasar directamente a estudios posteriores. O otros cursos están diseñados para ayudarlos a prepararse para las pruebas de dominio del inglés. Alison Lennon, de nuevo.
Diferentes países requieren diferentes certificados. Por ejemplo, si están buscando cambiar visas o ir a la universidad, las personas necesitarán un certificado IELTS. Los entrenaremos en IELTS para que tengan las técnicas y habilidades para poder rendir ese examen. Respecto a los certificados de Cambridge, muchos países europeos requieren ese certificado de inglés para volver a su país y a sus universidades o ser promovido dentro de sus áreas de trabajo.
En toda Australia, el programa de inglés para migrantes adultos, AMEP, por sus siglas en inglés, y administrado por el gobierno, ayuda a los migrantes adultos y a los que ingresan por razones humanitarias a mejorar sus habilidades en el idioma inglés. Como parte del programa de tutores voluntarios de AMEP, Marcela Aguilar empareja cuidadosamente a los participantes con los tutores.
Proporcionan no solo enseñanza de idiomas, sino también amistad y aliento a personas que a veces están muy aisladas. Les ayudan a desarrollar conexiones con la comunidad. Así que alguien que esté ahí escuchando, pensando, estoy en casa, no sé hablar el idioma, tengo miedo de hablar inglés cuando salgo, No puedo acceder a los servicios, el tener un tutor que los ayude con sus necesidades individuales de aprendizaje, es algo que realmente puede transformar la vida de esa persona.
Puede elegir reunirse en la casa, en la biblioteca o en un espacio público para obtener apoyo individual.
Animaría a todos los que están escuchando ahí a que visiten su universidad local, Navita Skill Futures, hablen con nuestro personal bilingüe y vean si son elegibles para el programa, y si son elegibles, que tengan una evaluación y accedan a un tutor. Los tutores son las personas que les animarán y les dirán, puedes hacerlo, estoy aquí a tu lado para apoyarte en cada paso del camino.
La mejor manera de mejorar el inglés es practicar. Así que, ¿por qué no ser creativo? Marcela Aguilar ofrece sus tres mejores consejos.
Watch teletext television. Ver televisión con subtítulos. Todos los programas tienen subtítulos para que puedan escuchar y acostumbrarse al acento australiano. Esa es realmente una cosa con la que la gente tiene problemas, y algunas personas que son de muy alto nivel todavía luchan por comprender el acento común australiano cuando llegan por primera vez. Esa es una gran manera, ver televisión con subtítulos y aprender modismos y expresiones australianas que también son realmente importantes.
En segundo lugar, es conveniente echar un vistazo a la variedad de aplicaciones educativas gratuitas disponibles para aprender inglés. Estas aplicaciones pueden ser herramientas valiosas para complementar los estudios de idiomas y para proporcionar un acceso conveniente a los recursos de aprendizaje de idiomas.
Duolingo es fantástico porque la persona puede establecer su idioma materno como el idioma de instrucción. Bitsboard es maravilloso para la práctica de vocabulario. Es muy colorido y atractivo. Osphonics es ideal para personas que tienen problemas de pronunciación. Book Creator es excelente donde la gente puede hacer libros electrónicos. Así que incluso una persona con inglés de muy bajo nivel puede tomar una imagen y crear un libro sobre su familia con solo una o dos palabras en cada página, incluso si no tienen alfabetización.
Y el tercer consejo de Aguilar es involucrarse con los audiolibros. Escuchar audiolibros puede ser una excelente manera de mejorar tus habilidades en el inglés, ya que te permite practicar la comprensión auditiva y la pronunciación mientras disfrutas de historias cautivadoras o contenido valioso.
Están leyendo las palabras y también escuchando a alguien decirlo al mismo tiempo. Pueden escuchar la pronunciación, el ritmo y la música del idioma. Están mirando la gramática sin darse cuenta, y todas las pequeñas preposiciones como to, at, in, for, que son muy difíciles de aprender. Y también aprenderán mucho vocabulario nuevo.
Y también puedes explorar herramientas gratuitas de aprendizaje en línea, como las que ofrecen ABC y SBS. En SBS Learn English puedes encontrar herramientas para mejorar tu inglés mientras aprendes sobre la cultura australiana a través de vídeos, textos y podcasts que puedes encontrar en la página web de SBS Learn English. Pero también es vital desconectarse de todo esto y entrar en la comunidad. El principal consejo de Mostert es hablar en cualquier pequeña oportunidad.
Esa es una oportunidad para que practiques tu pequeña conversación. Ve con la idea de practicar en cualquier lugar que puedas. Incluso cuando te subes al Uber, son 15, 20 minutos de práctica del idioma inglés. No estés en tu teléfono, trata de involucrar a esa persona, usa esa oportunidad lo mejor posible.
Y otro consejo valioso es unirse y participar activamente en grupos comunitarios y voluntarios, en actividades deportivas o con gente con los que compartir aficiones. Todo esto fomenta la práctica del lenguaje y también las conexiones importantes con las personas.
Encontrarás que los australianos en general, en mi experiencia, realmente quieren compartir de qué se trata Australia. Esas son excelentes maneras no solo de socializar, sino también de practicar tus habilidades en el idioma inglés y construir vínculos más estrechos con la comunidad.
Era la instructora de inglés, Hester Mostert, terminando este reportaje producido por Melissa Compagnoni para la serie Vida en Australia.
Y El buque escuela mexicano Cuauhtémoc está de visita en Australia como parte de su travesía por tres continentes en un periplo de 222 días recorriendo los mares del mundo. El Cuauhtémoc es un buque a vela que tiene 36 años de servicio y la travesía alrededor del planeta en este velero es parte fundamental en la carrera de los cadetes navales mexicanos. El viaje del Cuauhtémoc simboliza también la amistad y las buenas relaciones que México desea establecer con los diferentes países que visitan. Este velero estuvo en Fremantle, en Australia Occidental, y ahora se encuentra en Melbourne hasta el 8 de octubre para luego trasladarse a Sydney desde el 14 al 19 del mismo mes. Las personas que lo deseen pueden visitarlo gratuitamente y conocer un poco más de su historia, de las actividades de sus tripulantes, además de admirar la belleza de este histórico velero mexicano. En SBS Audio conversamos con el comandante Víctor Hugo Molina, capitán del buque escuela Cuauhtémoc. Comandante Víctor Hugo Molina, capitán del buque escuela Cuauhtémoc de México, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español. Y bueno, capitán, lo primero que le quería preguntar es saber un poco más de esta travesía que está realizando el buque escuela Cuauhtémoc y que ahora se encuentra en Australia.
Sí, el buque escuela Cuauhtémoc es donde hacen sus prácticas los cadetes de la Escuela Naval de la Armada de México. Actualmente estamos haciendo el crucero de instrucción, el cual llamamos Tricontinental 2024, porque visitamos tres continentes, iniciando la travesía el 6 de mayo, zarpando del puerto de Acapulco, visitamos Estados Unidos, cruzamos el Océano Pacífico, visitamos Hawái y llegamos hasta Asia para visitar Japón, Corea, Filipinas, Singapur, Indonesia. Y la primera parada en Australia fue en Fremantle. Y actualmente estamos visitando aquí Melbourne.
Y capitán, cuénteme, este buque Escuela Cuauhtémoc, digamos esta travesía que se realiza, ¿es una especie de graduación para los cadetes navales? ¿O cuál es el significado de esta misión? ¿Cuál es su función?
Sí, la carrera de los cadetes navales dura 5 años. Y cada año ellos hacen viajes de práctica a bordo de los buques de la Marina de México. Viajes nacionales. Y el último viaje se hace a bordo del velero Cuauhtémoc y es un viaje internacional, donde ellos ponen en práctica todas las enseñanzas que tuvieron en los salones de clases y además se visitan diversos países donde ellos pueden interactuar culturalmente y aprender de otros países.
Y según entiendo, capitán Molina, este es el 42º viaje del buque escuela Cuauhtémoc, obviamente un buque con mucha historia. Y dígame un poco, ¿cómo es el día a día, no? En un viaje, en una travesía como esta, que según entiendo son casi 222 días generalmente lo que se hace.
Sí, sí es el porcentaje de días que navegamos. Pues llevamos una rutina a bordo. El personal de la tripulación, que somos 156 de la tripulación permanente, hacemos trabajos de reparación, mantenimiento, administrativos y actividades deportivas. Y los cadetes, que son 96 cadetes, ellos llevan un semestre con clases, materias, evaluaciones, prácticas, exámenes y también actividad deportiva. Y al mismo tiempo vamos teniendo actividades culturales y de aprendizaje de los países que vamos visitando. Eso es lo que hacemos nosotros.
Y, comandante, ¿nos podría contar un poco de las características de este velero, de este buque escuela? Porque según hemos visto en las imágenes, es un buque bastante hermoso y, bueno, tradicional. ¿Nos puede contar un poco cómo es? O sea, ¿de qué tipo de buque estamos hablando?
Sí, claro. Es un buque de vela clase Brick Barca. Fue construido en 1982 en los astilleros de Celaya, en España. Y nació como mexicano el 29 de julio de ese mismo año y a partir de ahí se empezó a hacer viajes de prácticas para los cadetes que cursan el último año de la escuela naval. Es un velero que tiene 23 velas en total, de las cuales son 10 velas cuadras, 13 velas cuchillos, y en donde a los cadetes se les enseña precisamente el arte de la navegación a vela, cómo se navegaba antes, cuando no existía la tecnología que tenemos ahora. Ellos aquí aprenden y ponen en práctica la navegación como se hacía en los inicios. Y ya después se les va enseñando la navegación moderna, con toda la tecnología que tenemos y cómo se hace la navegación en la actualidad. Pero ellos aprenden desde las raíces cómo se navegaba antes.
Me imagino que es muy complejo y usted, bueno, fuera de micrófono también me contaba de que aquí al menos en la zona, en los mares cercanos a Australia, habían tenido buen viento para navegar, pero ¿es muy complejo, es muy diferente a, digamos, navegar en una nave moderna?
Sí, 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 es complejo. Dependemos totalmente de las condiciones meteorológicas. Cuando hicimos la travesía de Yakarta, Indonesia, a Fremantle, Australia, se nos dificultó porque teníamos el viento y la marejada por proa, y así es más difícil navegar a vela. Aún así, pudimos llegar sin ninguna novedad.
Y cuéntame, comandante, ¿cómo han sido recibidos en los puertos en que han recalado con el buque Escuela Cuauhtémoc?
La gente nos ha recibido muy bien en los países donde vamos. Nos apoya el embajador, los embajadores, a donde llegamos con actividades culturales, actividades diplomáticas. Aquí en Fremantle nos sorprendió porque hubo muchas visitas. Como es una ciudad pequeña, está la ciudad de Perth, que es grande. No pensamos que fuéramos a tener muchos visitantes, pero sí, tuvimos más de 11,000 visitas en 3 días que estuvimos en Fremantle. Nos sorprendió, nos trataron muy bien, que precisamente una de las funciones que tiene este velero, además de ser buque escuela, es un mensaje de paz y buena voluntad de México hacia los países que visitamos para estrechar los lazos de amistad. Y hasta ahorita nos han recibido muy, muy bien.
Qué bueno, capitán. Y finalmente, bueno, usted estaba comentando de que la gente puede acudir a ver el velero. ¿Y qué otras actividades pueden visitarlo? ¿Pueden subir al velero para decirle a la gente que quiera acercarse y conocer un poco más de la historia del Cuauhtémoc y también admirarlo?
Claro que sí. Estamos abiertos al público todos los días, excepto el día sábado. Pero el día de hoy, viernes, pueden venir a visitarnos. El día domingo y el día lunes, de 10 de la mañana a 8 de la noche, pueden visitarnos. Aquí realmente el velero Cuauhtémoc es como si viniera un pedacito de México, aquí en Australia, en Melbourne. Y pues para que conozcan cómo es la cultura mexicana y podemos interactuar con ellos también cuando vengan aquí a bordo sin costo alguno, y la cantidad de personas que gusten pueden visitarlos.
Por supuesto, entonces quedan todos invitados a visitar el velero Cuauhtémoc, que está ahora en Melbourne, y luego, bueno, continuará su travesía hacia Sydney y estará ahí entre el 14 y el 19 de octubre. Comandante Víctor Hugo Molina, capitán del buque Escuela Cuauhtémoc, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Sí, muchas gracias a ustedes. Es un honor que me haya entrevistado y pues visitar esta hermosa ciudad de Melbourne.
Ese era el comandante Víctor Hugo Molina, capitán del buque Escuela Cuauhtémoc. Y les recuerdo a quienes quieran visitarlo aquí en Melbourne o en Sydney, la visita es completamente gratuita y podrán conversar ahí con los cadetes mexicanos, con el capitán y conocer un poco más de sus actividades. Y bueno, hay que decir que las fechas serán aquí en Melbourne desde el 8 hasta... Perdón, va a ser este fin de semana hasta el lunes y luego se trasladarán a Sydney del 14 al 19 de octubre. Así que pueden visitarlo gratuitamente, este hermoso velero Cuauhtémoc. Y bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa de este viernes 4 de octubre de 2024, pero mañana regresamos con nuestra edición de fin de semana con mucha más información y diversión. Te recuerdo que nos puedes seguir por Radio Análoga y Digital en la televisión a través de nuestra página web y en nuestra aplicación de teléfono, también por las redes sociales. Ha sido un placer compartir contigo en este día y te deseo una excelente tarde y también un gran fin de semana. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.